programa de hoy, en la solemnidad de Cristo Rey, el Papa da a los jóvenes claves para enfrentar la vida con esperanza y valentía.
En Uruguay, agnóstico Yamandú Orsi es elegido en segunda vuelta. En la primera gestión del Frente Amplio se aprobó el aborto.
Y desde Argentina, expectativas ante la cercanía del presidente Milei con el reelecto Trump. Además, la Iglesia pide al Congreso regular las apuestas de azar.
Le contamos lo último sobre la guerra en Tierra Santa, donde siguen los rehenes cautivos, las muertes y desplazados en Gaza y el Líbano.
Desde Costa Rica, donde el beato Carlos Acutis obró su segundo milagro, jóvenes anuncian que quieren ser misioneros digitales tras conocerse la fecha de canonización del apóstol del Internet. Hola Natalie, comenzando la semana.
Y muy contentos de iniciar esta semana con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde este domingo el Papa Francisco, en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, ofreció tres claves para que los jóvenes se enfrenten con esperanza y coraje los desafíos y dificultades de la vida, reportes y prensa. La conmemoración incluyó la celebración anual de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ por sus siglas. En la ocasión, los jóvenes entregaron los símbolos de los peregrinos, la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud y el ícono de María de los jóvenes portugueses a sus homólogos coreanos, que serán los anfitriones de la JMJ en Seúl en 2027. En su homilía, el Papa invitó a las nuevas generaciones a superar las acusaciones, no buscar consensos vacíos y permanecer siempre en la verdad. Escuchemos.
Queridos jóvenes, quizás a veces también a ustedes les pueda suceder de ser puestos bajo acusación por el hecho de seguir a Jesús. En la escuela, entre los amigos, en los ambientes que frecuentan, puede haber quien quiera hacerles sentir fracasados, porque se mantienen fieles al Evangelio y a sus valores, porque no se amoldan, no se resignan a actuar como todos los demás. Ustedes, sin embargo, no tengan miedo de las condenas. No se preocupen, antes o después las críticas y las acusaciones falsas caen y los valores superficiales que las sostienen se revelan por lo que son, ilusiones. Queridos, les hará bien seguir su ejemplo, no dejándose contagiar por el afán hoy tan difundido, el afán de obtener reconocimiento, aprobación y elogio. Quien se deja llevar por estas fijaciones termina viviendo en la angustia. Se reduce a abrirse paso a codazos, a competir, fingir, a hacer concesiones, traicionar los propios ideales con tal de tener un poco de aceptación y visibilidad.
Y ahora nuestra atención se dirige a Uruguay, donde la centroizquierda ganó las elecciones presidenciales de este 24 de noviembre con su candidato Yamandú Orsi del Frente Amplio. Los detalles aquí.
Yamandú Orsi, profesor de historia de 57 años, ganó las elecciones de Uruguay en segunda vuelta con el 52,08% de los votos, según la Corte Electoral. El candidato del partido de centroizquierda, Frente Amplio, sucederá al presidente Luis Lacalle el 1 de marzo de 2025.
A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás. Para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado.
El candidato del gobierno, Álvaro Delgado, reconoció la derrota y felicitó a Orsi.
Y cambien el enojo, la bronca, por esperanza.
Uruguay es un país laico desde la Constitución de 1919 como nación, no profesa ninguna religión. Allí no se celebran de manera oficial la Navidad ni la Semana Santa. Según el informe de Latino Barómetro 2023, Uruguay es el país con el porcentaje más bajo de católicos en América. Yamandú Orsi fue educado católico, pero hoy se declara agnóstico. Las 48 propuestas de gobierno de Yamandú Orsi se basan en tres ejes principales: economía, protección social y seguridad pública. Para Orsi, el enfoque sobre el cuidado de la vida se basa en propuestas de inclusión, justicia social y derechos humanos. Propone subsidios económicos a la educación inicial y primaria e incrementar el monto de tarjetas alimentarias y bonos para familias de bajos ingresos, reporta Así Prensa. El Frente Amplio gobernó Uruguay en tres periodos distintos entre el 2005 y el 2020.
impulsó leyes a favor del aborto, la marihuana y una norma a favor de las personas que no se identifican con su propio sexo. Desde el 2012, durante el gobierno del Frente Amplio, Uruguay despenalizó el aborto desde las primeras 12 semanas de gestación.
Sin ninguna duda.
Y en Argentina, la Iglesia pide a los políticos que antes de fin de año aprueben una ley que regula las apuestas de azar. Nuestro corresponsal Matías Boca explica.
En un fuerte pronunciamiento de las nuevas autoridades de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Iglesia pidió al Congreso el urgente tratamiento de una ley que imponga fuertes restricciones a las apuestas online y prevenga la ludopatía, especialmente entre los menores. Lo hizo a través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a quien solicitó que se avance en la regulación de las apuestas en línea y el castigo al juego ilegal. También pidió que el tema sea tratado en una sesión especial antes del cierre del periodo de sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre. Cada día observamos un aumento preocupante en la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes de todo el país que, facilitados por el acceso masivo a las nuevas tecnologías, caen en el flagelo de la ludopatía, advierten desde la pastoral social.
A veces nos convocan también nosotros para dar alguna especie de taller con los alumnos o con adultos, sobre todo para ir tomando conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo. Es muy importante porque hay muchos jóvenes que están cayendo ya en la adicción a las apuestas online y esto es gravísimo.
El Papa Francisco expresa fuertes críticas a la difusión del juego online. Nuestros gobiernos no pueden ser cómplices de la instigación a la ludopatía, afirmó el pontífice.
Según un estudio del portal Apostar no es un juego, 4 de cada 10 adolescentes apuesta actualmente o apostó recientemente. 3 de cada 4 apostadores le dedica 2 horas diarias.
Las apuestas en la República Argentina. Un informe publicado en junio por el diario argentino Clarín señala que del gran número de usuarios de apuestas online, casi el 80% forma parte del circuito ilegal. Traducido en cifras, más de 11 millones de usuarios argentinos utilizan plataformas no oficiales de apuestas, es decir, sin regulación.
Pero lo poquito que cada uno puede hacer es muy importante. Y a veces hace mucho bien sin darse cuenta, generando conciencia o acompañando a algunos jóvenes o escuchándolos o abriéndole alguna puertita para que puedan comunicarse y se hace mucho bien. Cada uno tenemos que hacer lo posible desde nuestro lugar.
La regulación de la actividad depende de cada provincia. En Santa Fe está autorizada desde 2020, mientras que en Ciudad y Provincia de Buenos Aires se aprobó en 2021. Córdoba y Mendoza dieron el visto bueno en 2023. Creada en julio de 2024, la Fiscalía Especializada contra Juegos de Azar Ilegales de la Ciudad de Buenos Aires bloqueó recientemente 237 sitios web de apuestas ilegales. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Javier Milei, presidente de Argentina, es el primer mandatario latinoamericano en encontrarse con Donald Trump, el presidente reelecto de los Estados Unidos. Para saber más al respecto, estamos con Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Lourdes, bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias. Muchos saludos a toda la audiencia. Un gusto estar acá.
Lourdes, cuéntenos cómo así se dio esta reunión.
Bueno, a ver, la afinidad entre Milei y el presidente Milei y el electo presidente Donald Trump es anterior. Ellos ya se habían encontrado en las reuniones de este grupo conservador, esta organización internacional conservadora, y fue el presidente argentino el que lo felicitó primero de todos, apenas ganó, de hecho, fervientemente lo apoyó. Así que medio que fue natural hay entre los dos una afinidad, diría que no es ideológico, sino más bien de personajes que están dispuestos a ir contra el sistema imperante. Creo que los une la idea de romper con un sistema al que consideran que estaba dañando las propias comunidades. Lo que pasa que desde ideologías diferentes, pero en eso se encuentran y se tienen un reconocimiento mutuo que fue muy gráfico cuando se encontraron.
¿Ha habido declaraciones o comunicados de los presidentes al respecto posteriormente?
No hubo comunicados oficiales, pero sí, bueno, hoy se maneja mucho la comunicación a través de las redes sociales y un poco lo que transmitieron ambos es el reconocimiento de que son uno al otro como grandes líderes, ¿no? Es como el reconocimiento que hace, lo que Milei subrayó es las cosas que se hablaron, que va a mejorar la relación comercial, que nos va a apoyar con el Fondo Monetario Internacional, incluso habló de que probablemente se firme un acuerdo de libre comercio, pero bueno, fueron conversaciones presidenciales, ¿no? En realidad, lo que más se difundió fue la estética del encuentro, es decir, la efusión, la consideración de uno con el otro, el refuerzo de uno para con el otro en términos de liderazgo, pero no la sustancia, el contenido no tuvo mucha ninguno de los dos le da mucha importancia a lo oficial, ¿no? No los veo a ninguno de los dos haciendo comunicados en principio.
¿Cuáles podrán ser las coincidencias entre los mandatarios de Argentina y Estados Unidos en los próximos años, piensa usted? Let
socialism advance. En principio, lo que decía recién, ¿no? La principal coincidencia tiene que ver con ir en contra del, de como lo que ellos llaman la ideología imperante hasta este momento, muy vinculado a lo que algunos llaman la ideología woke, ¿no? Que es el progresismo que en el caso de Milei dice que está imbuido en todas las organizaciones internacionales y en el caso de Trump un poco lo pone, pero con una justificación más de volver hacia adentro, ¿no? El presidente Milei no tiene una ideología tan nacionalista ni tan proteccionista. Entonces, acá muchos analistas están diciendo qué va a pasar cuando eso aflore, porque nosotros hay como una sensación en el gobierno argentino de que la victoria de Trump nos es favorable por la vinculación, la buena vinculación que tienen ambos presidentes. En el caso de Javier Milei también refuerza su rol internacional como líder, uno de los líderes más importantes de esta, lo que algunos llaman derecha, nueva derecha, creo que se está como esforzando el término porque son los términos que conocemos y que traemos, pero hay que repensar un poquito si la palabra es esa, pero claramente son líderes disruptivos en relación a lo que había y más reaccionarios a lo que ellos llaman la imposición de una ideología anterior. Y me parece que en eso hay algunas coincidencias en términos de la lucha climática, en el tema de género, o sea, hay como líneas donde se encuentran en esa parte. Lo que sentimos nosotros que va a haber algunas divergencias es en el tema económico, porque lo que plantea Javier Milei con el arcocapitalismo es un liberalismo absoluto, salir del proteccionismo, pero tiene que ver con la realidad argentina. Y en el caso de el futuro presidente Trump, lo que está planteando es un mayor proteccionismo. Entonces, en los dos casos, creo que son discursos que tienen que ver con la manera en que ellos llegan al poder. Hay que ver después en la práctica cómo uno y otro se concretan. Lo que sí se siente en la Argentina es que va a haber cierta buena disposición de Estados Unidos, la ha habido hasta ahora, pero que ahora sería mucho más a favor, pero con la misma cautela de siempre, ¿no? Los organismos internacionales son organismos internacionales y tienen sus propias burocracias. Lo que sí, tener el favor del presidente, pero vuelvo a decir, es un favor personal, que no tiene que ver con país, sino con líder. Y eso lo que hace ver es estamos en el mismo club, ahora no pensamos en todo igual. Entonces, puede ser que cuando haga algunas medidas proteccionistas Trump salve a la Argentina de ese proteccionismo, parece raro, pero por ahí tampoco lo perjudica salvar a la Argentina, porque no es tanto lo que Argentina le puede vender a Estados Unidos. Entonces, la coincidencia es más de, diría, de de sintonía en una etapa, en un siglo donde la diplomacia se volvió muy presidencial, donde las burocracias de las políticas exteriores están o sea, tienen que estar todo el tiempo reinterpretando lo que sus líderes acuerdan, ¿no? Es como que hay una tensión ahí que está vinculada también a la propia crisis del Estado, a la aparición de nuevos actores. O sea, estamos en una etapa muy disruptiva y ellos aparecen como emergentes de una voz que estaba oculta en el mundo, en el sistema anterior, ¿no? Una voz de los que no se sentían representados, de los que no pensaban lo que se estaba imponiendo y de los que quedaron afuera. Bueno, todo eso se está mezclado en los dos y me parece que en eso hay una coincidencia. Pero después estamos hablando de la primer potencia mundial, independientemente de sus debilidades, y de un país del sur, ¿no? En desarrollo, con lo cual después jugarán los propios intereses.
Sin duda será una relación muy importante para el hemisferio en los siguientes años. Lourdes Puente, catedrática de la Universidad Católica Argentina, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por transmitir mis ideas.
Hacemos una pausa y al volver, desde Costa Rica, donde el Beato Carlo Acutis obró su segundo milagro, jóvenes anuncian que quieren ser misioneros digitales tras conocerse la fecha de canonización del apóstol de Internet.
Además, desde el Vaticano le contamos sobre los ganadores del premio Ratzinger en honor al fallecido Papa Benedicto XVI.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y ahora nos vamos a Costa Rica, país con una conexión especial con el Beato Carlo Acutis. A punto de convertirse en santo, veamos las reacciones luego de conocerse la fecha de su canonización. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta.
El año próximo, en la jornada dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il Beato Carlo Acutis.
Los jóvenes costarricenses se mostraron efusivos luego de que el Papa anunció la fecha de canonización del Beato Carlo Acutis. Además de la conexión especial que hay entre los jóvenes y el ciberapóstol de la Eucaristía, como también es conocido el Beato italiano, los costarricenses sienten cercanía con él porque el milagro que finalmente lo lleva a los altares ocurrió en favor de una joven costarricense. El 23 de mayo, el Papa Francisco aprobó el milagro obrado en favor de una joven costarricense identificada como Valeria. Su nombre completo aún no es público. Tuvo un accidente mientras viajaba en bicicleta por Florencia, Italia. Los pronósticos no eran buenos, ya que la joven sufrió un grave traumatismo en el cráneo. En Asís, la madre de la joven de rodillas pidió al influencer de Dios su intercesión, reporta Así Prensa. Ese mismo día, sin explicación médica alguna, Valeria empezó a respirar por sí misma. Al día siguiente ya pudo hablar en forma parcial. Según la tomografía, la hemorragia desapareció. En contra de todo pronóstico médico, la costarricense Valeria estaba completamente recuperada. En mayo pasado, el Santo Padre anunció que Carlo Acutis sería canonizado. Escuchemos al joven Diego Maroto.
La canonización del Beato Carlo Acutis es una inmensa alegría para todos los jóvenes del mundo, pues nos inspira a nosotros a ser misioneros en el continente digital, siguiendo su ejemplo de cómo llevar el anuncio del Evangelio, el mensaje que Cristo nos da para llegar a muchos jóvenes, así como lo hizo Él en su vida.
Carlo Acutis amaba la Eucaristía que recibía a diario. Solía decir, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Para el padre Esteban Adolfo Robles, el adolescente italiano es un ejemplo para las nuevas generaciones.
Él buscó vivir de una manera muy sencilla, él no buscó ni aparentar, inclusive cuando en su funeral llegaron tantos mendigos y que toda la gente se diera cuenta de todo lo que él hacía en silencio por sus hermanos. Eso le puede mostrar a los jóvenes cómo ellos pueden hacer un montón de cosas hoy, sin necesidad de que tengan que estarlo publicando, muchas veces en medio del silencio. Pero principalmente, hoy los jóvenes pueden encontrar en él el amor a la Eucaristía.
Ante el anuncio de la canonización del Beato de jeans y zapatillas en el jubileo de las adolescentes en abril de 2025, la Iglesia costarricense reaccionó con alegría y agradecimiento. Así dice la devota Kiara Mata.
Bueno, para la juventud de Costa Rica, el que Carlos sea canonizado por medio de un milagro concedido a una persona tica, yo creo que es una inspiración, pues nos recuerda a todos los jóvenes que están con nosotros y que en este camino hacia la santidad, aunque muchas veces como jóvenes lo veamos imposible o difícil, pues está su acompañamiento constante, que nos enseña que ser jóvenes y santos ahorita en la actualidad no está alejado, sino que es un reto que todos los días tenemos que atravesa.
Carlo Acutis es el segundo beato que llega al altar de los santos gracias a un milagro en favor de una costarricense.
El primero fue San Juan Pablo II, canonizado en 2014 por la curación de un aneurisma cerebral a la costarricense Floribeth Mora, que se sumó a una curación milagrosa. En San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.
En Tierra Santa, la guerra continúa con más de 100 rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamas en Gaza, miles de palestinos muertos y desplazados y otra nación del Medio Oriente en el conflicto. Aquí lo último.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó en principio un acuerdo de alto el fuego emergente con los terroristas de Hezbollah en el Líbano el domingo por la noche, dijo una fuente a CNN. El acuerdo debe ser aprobado por el gabinete de ministros israelíes. Hasta la noche del domingo seguían los bombardeos israelíes sobre Beirut, capital del Líbano. Suman miles los muertos y heridos, según el gobierno. En respuesta, Hezbollah disparó alrededor de 250 cohetes y otros proyectiles hacia Israel, hiriendo a 7 personas. Por otro lado, en Gaza, al menos 120 palestinos murieron en las últimas 48 horas por ataques israelíes, de acuerdo al Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas. El frío y las lluvias de invierno afectan a miles en Gaza, apiñadas en campamentos, informa Associated Press. Nos ha afectado la lluvia. Esta noche nuestros hijos se han cubierto con la lluvia. Se nos ha mojado la ropa y no tenemos nada para protegernos de la lluvia. No hay nada. Solo esta tienda de campaña y yo, mis hijos, 11 personas dormimos en 2 colchones.
Salimos del norte y no morimos ni por los judíos ni por los bombardeos. Salimos después de un asedio, pero hoy la lluvia y el frío nos matan. Llevo 3 días enfermo por el frío.
La ONU estima que alrededor del 90% de la población de 2,3 millones de personas ha sido desplazada. Hace unos días, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra por el conflicto en Gaza. Un comandante de Hamas que se cree que murió en un ataque aéreo israelí también fue acusado. Los crímenes de guerra incluyen el hambre como método de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. La oficina de Netanyahu negó las acusaciones. La medida obliga a los miembros de la Corte Penal Internacional a arrestar a Benjamín Netanyahu, pero las principales potencias, incluido Estados Unidos, no son signatarias, informa CNN. Por su lado, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, también dio una orden de arresto y sentencia de ejecución contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
En la Santa Sede, la Fundación Ratzinger reconoce la labor de los estudiosos que sobresalieron por sus actividades de investigación científica en el ámbito teológico, haciendo así un homenaje al fallecido pontífice y teólogo. Nuestra corresponsal Paola Reaza nos cuenta.
El 22 de noviembre, el Palacio Apostólico recibió a los ganadores de un prestigioso premio que honra la memoria del Papa Benedicto XVI, el Premio Ratzinger. La mañana del evento, el Papa recibió a los galardonados en una audiencia privada. El irlandés Cyril O'Regan fue premiado por su labor académica y su estudio en la teología de Joseph Ratzinger. El japonés Tetsuro Soto recibió este honor por su trabajo como escultor en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, donde a través del arte lleva a cabo una labor de evangelización. canonización. Durante el evento, el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, entregó este premio a nombre del Papa.
Nunca imaginé que vería un Papa y nunca imaginé que vería un Papa en estas circunstancias, así es que fue un auténtico regalo.
El trabajo de O'Regan recorre el patrimonio de pensadores católicos del siglo XIX y XX, como San John Henry Newman. Su estudio sobre el santo subraya una similitud con Benedicto XVI. El teólogo explicó que ambos pensadores se dedicaron a dialogar con el mundo secular sin debilitar la fe y reconocieron la responsabilidad del cristiano que debe discernir los bienes de los males del mundo.
Es una especie de reevangelización de los cristianos católicos, diciéndoles que un credo es importante, recordándoles que la liturgia es formativa, explicándoles que la esperanza es real y diciéndoles sobre todo que el amor es lo más real. Así que nos está hablando desde dentro y está hablando con el mundo secular, negociando con él, aprendiendo de él, pero también cuando lo necesita, criticándolo.
El escultor Etsuro Soto explicó cómo el trabajo del llamado arquitecto de Dios, Antonio Gaudí, capturó su atención. Ha dedicado 46 años de su vida a la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia. En la fachada del nacimiento de Jesús se pueden ver los ángeles cantores que esculpió. La puerta de bronce que acoge a los peregrinos en esta fachada y pesa más de 4.000 kilos es también de su autoría. El artista explicó que su trabajo pretende reflejar aquello que Gaudí quiso hacer con la Sagrada Familia. Con ello pretende impactar la vida de cada uno de los visitantes de la obra.
No solamente entender, sino sentir. Y con esta vibración de corazón, que nuestro cuerpo, nuestra alma, crecemos, por lo menos despertamos. La Benedicto XVI repitió aquel día, noviembre de 2010, que somos una nota de naturaleza. Yo coincido totalmente, porque somos una nota. Conjuntos sonamos una partitura divina. Nosotros solos no podemos hacer nada, no podemos sonar nada, pero conjuntos podemos sonar una partitura que hay, una música divina. Eso es objetivo de construcción de la Sagrada Familia.
Durante la entrega de los premios, los presentes disfrutaron de algunos interludios musicales de Ensemble Falconieri, un grupo dedicado a revivir piezas de música antigua. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nido dentro a quella statua. Grazie. Possiamo riprendere posto.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.